Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que el alcalde de Icod de los Vinos, de la ciudad de Icod de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días. Ayer para ti y para todos los rodillantes.
Ayer disfrutábamos de la rueda de prensa en la que explicaba la situación de la playa de San Marcos y la verdad, algunos que tenemos muchas ganas de volver a ver esa playa como la veíamos hace unos años, pues nos llegó otra vez la decepción, ¿no? Porque el tiempo sigue pasando y la solución sigue sin llegar, ¿no?
Hombre, la decepción entiendo porque el gobierno de España no ha autorizado, entiendo, en tu opinión, la celebración del referéndum, porque...
¿Y por qué? ¿Por qué dice que no aquí cuando se ha dicho sí en otro sitio?
No, pero te pregunto, ¿no? Perdona que...
Sí.
La decepción viene, entiendo, por el hecho de que el Consejo de Ministros deniegue la celebración de un referéndum sobre un tema que el pueblo quiere manifestarse, que es verdad que ya se ha manifestado a través de un estudio sociológico, pero que este tendría además carácter de referéndum, que en ninguno de los casos, es verdad, sería vinculante, pero que yo he manifestado que serían vinculantes en cualquiera de los dos, las dos iniciativas, tanto la de la encuesta vecinal como esta. Lo he dicho aquí, lo he dicho en todos sitios.
A mí,
¿no?,
personalmente me decepcionan las dos cosas. Me decepcionan primero la falta de iniciativa por parte del Gobierno de la Nación de acercar las decisiones importantes de un pueblo a un referéndum. No sé por qué hay tanta animadversión o tanta reparo a que la gente participe activamente en las decisiones importantes. No es tan caro ni es tan difícil hacerlo. Y además en otros sitios se ha hecho, aunque no sea vinculante, pero las consultas populares yo creo que deberíamos de dar un paso al frente para
pues en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
Decepcionante y desde luego triste que después de tantos años todavía no tengamos una fecha para tener la reposición de la arena de la playa.
Bueno, y ahí entonces, concretada la pregunta, ahora sí...
Ahora sí entiende la tristeza y la decepción, ¿no?
No, bueno, quería un poco saber tu opinión y para aclarar un poco la respuesta que pudiera dar en base a la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Vamos a ver, yo lo decía, yo no voy a ser, no puedo ser incoherente, deshonesto y tengo que tener un argumento. Yo no puedo, podría ser, echar la culpa sin más, exigiendo, no, que se ponga la arena ya antes de las elecciones. A día de hoy, se ha perdido tiempo por parte de Costa y del Gobierno de Canarias. Si hubieran hecho y no hubieran obstaculizado al Partido Socialista al inicio del mandato, porque nosotros, DICO, hemos empujado, fíjate, que el 25 de julio del 2019 ya estábamos en la calle para mejorar, para escuchar a la ciudadanía sobre el proyecto de GESPLAN. Tuvimos esos meses, el 25 de julio tomamos posesión en torno a mediados de junio, ¿no? 15 o por ahí. Pues fíjate que en menos de un mes casi estábamos fuera en lo que tomas posesión. O sea, en un mes, estábamos en la calle haciendo un proceso de participación, con lo que cuesta montar un expediente. Ya estábamos en la calle. Eso denota voluntad y ganas de utilizar los tiempos y de compromiso con la ciudadanía. Con realidades, no con manifestaciones huecas y superficiales, con hechos. Y yo insisto y lo pongo mayúsculo, hechos. Relevante además. En enero tuvimos como, creo, hablo de memoria, igual me puedo equivocar, pero creo que fueron unas 15 reuniones.
¿Antes de la pandemia seguro?
Sí, antes de la pandemia.
Enero
y después de la pandemia, llega enero, se termina este proceso, Emilio Grande explica y dice que va a recoger y porque nosotros hablamos con él y nos parece bien que recoja, incluso ya el gobierno de ICO había realizado sus manifestaciones, sus alegaciones y ya defendíamos, y en esas reuniones de enero ya decíamos por dónde iban las cosas y que íbamos a recoger cosas alegadas por el Partido Socialista, de la ciudadanía, mejorábamos el proyecto. Suavizábamos y evitábamos los impactos.
Estaba Emilio Grande con un informe técnico avalando la situación. Es decir, sí, que no iba.
No es baladí, no es una... Ha sido una expresión.
El prestigio de Emilio Grande y su ingeniería
Y luego resulta que el Estado nos requiere, no el Estado, el Gobierno de Canarias, la Dirección de Infraestructura nos dice, oye, que para caminar con esto, pronúnciase. Y los mandan a abril, en mayo, principio de mayo, eso fue... Casi hablo de memoria, pero en torno del 20 de abril para adelante y el 5 de junio, hablo de memoria también, pero principios de junio ya estábamos teniendo un pleno y manifestándonos, haciendo una declaración respecto al proyecto que quería ICO, con arena natural y con los elementos que evitaban la pérdida de arena.
Importante ese binomio.
Sí, sí.
La arena natural y los elementos que evitan.
Claro, porque es una imposición de costas. No van a poner dinero si no se garantiza
que no se vaya la arena.
Vale. Pues con esas claves y esas cartas marcadas hemos tenido que trabajar. Presentamos esa declaración y bueno, se supone que sí, que desde el 2020. Y nosotros decimos, desde el 2020 han podido correr y obtener los estudios medioambientales necesarios para llevar a cabo la actuación con la recuperación de arena, porque ya los informes y la propuesta de Emilio Grande iba en esa línea y que se podía hacer, ¿no? Él fue contratado también para elaborar el proyecto básico. En el proyecto básico presentado por el gobierno de Canarias, con los tiempos, tardaron en encomendarle a Emilio Grande de Gestur, porque, claro, porque de Gesplan lo pasaron a Gestur. Yo he dicho que sigo sin conocer por qué de la empresa Gesplan pasó a Gestur, y yo pongo de manifiesto que en Gesplan
no
lo lideraba.
Saberlo.
No, yo lo digo.
Vale.
En Gesplan estaba la titularidad, era del partido de Casimiro Curbelo, vinculado a la Consejería de Turismo, y en Gestur, el área de Valbuena, al inicio de esta legislatura, antes en la legislatura anterior estaba adscrita a Hacienda, se estaba trabajando en ordenar esa cuestión porque estaba en proceso de liquidación. Yo era representante del gobierno de Canarias en el Consejo de Administración de Gestur y conozco bien la situación, y se estaba definiendo que lo lógico, si se quería avivar, darle vida a Gestur, debería estar no en una hacienda que pretendía la liquidación, sino en una consejería que sacara provecho, utilidad, que se utilizara como instrumento a Gestur.
Ordenación del territorio es la propia.
Claro, y pasa a Gestur. En Gestur está como consejero delegado, se nombra al que fue cabeza de lista del Partido Socialista, Nicó. Vale, esas son las reglas del juego y venga, vamos a echar la partida, ¿no? Y nosotros hacemos lo que es coherente, lo que nos comprometimos, que era empujar el proyecto que sale de ICO. Ahí hubo, en mi opinión, mucha pérdida de tiempo porque, claro, eso yo creo que no gustaba, ese empuje que tenía, y sobre todo que si se hubiera actuado, a lo mejor se hubiera dado la situación en que en San Marcos, antes de las elecciones, hay arena natural, incluso si hubiera empezado a actuar seguro, con voluntad. Nosotros empujamos, pero ha habido quien ha puesto el freno a mano. Claro, salvo que cuando empezamos a airear la situación y nos reunimos con la consejera de turismo, yo pido auxilio a Fernando Clavijo, me asiste en una reunión, oye, ¿cómo está? ¿Cómo se va a perder esto? Esto viene del gobierno anterior, yo estuve presente, Fernando y tal, vamos a ver si esto lo sacamos para adelante. La responsabilidad era de la consejera de turismo. Si se pierde y tal, es la Consejería de Turismo. Y por otro lado, hay una parte del gobierno que yo creo que tenía el freno a mano puesto, porque es posible que la estrategia del Partido Socialista haya sido, bueno, ahora no interesa que esto siga para adelante. Yo no quiero volver a insistir, lo dije públicamente, en una comisión informativa, que los micrófonos en este momento de videoconferencia, se quedó abierto la videoconferencia y los compañeros concejales que estamos en la comisión informativa pudieron escuchar a Moncho hablando con otro interlocutor, quejándose cuando se tuvo conocimiento de que le habían dado luz verde al proyecto de la playa San Marco allá por noviembre del 2021. ¿Cómo va a ser? Pusieron al zorro a guardar a las gallinas, refiriéndose a Emilio Grande, ¿no? Claro, ahí había una estrategia. Ese es un elemento más. Son distintas pruebas indiciarias que nos llevan a tener claro que había una estrategia, ¿no? Y que no les gustaba que esto caminara. No les gustaba. Entonces, ha habido una pérdida de tiempo, pero eso tiene nombres y apellidos, y no es realmente el gobierno local de ICO, ni es Francis González, ni es el alcalde de ICO los vino, al contrario, ¿no? Pero eso que ha sido así, y desgraciadamente ha sido así, porque gente vinculada a ICO que ha tenido posibilidades de ayudar, lo que ha hecho es entorpecer, eso que es así. Que es tristísimo, por eso yo no sé si te preguntaba si la tristeza se refería a eso también, que yo le añado otro argumento para decir que igual podríamos estar tristes en esta cuestión. Pero aún así hemos defendido, y cuando explicaba a la gente lo de la encuesta vecinal, todavía defendía que hay tiempo para poder llevar a cabo la actuación como Dios manda sobre la playa de San Marcos, sabiendo que no es fácil, que hay unos tiempos, que la colocación de la arena será en el mes 13, iniciada las obras, que el gobierno de Canarias tiene que presentar el proyecto de ejecución, que todavía no lo ha presentado, para que le den el ok entre la administración del Estado, Costa, y la administración de la comunidad autónoma, ahora que va a asumir las competencias, tienen que darle
bueno,
el ok.
Bueno, ahora que va a subir, lleva dos años diciendo claro. que en verano
bueno,
lo va a asumir.
Se supone que ahora hay el 23 de enero, ¿no? O en enero. Pues tienen que darle el ok al proyecto de ejecución, después tiene que licitarse la obra. Esos son meses, hay que asumir, la contratación pública no es fácil, es una obra de envergadura en cuanto a la cuantía económica, por lo tanto hay un proceso para adjudicar a una empresa las obras. Y el proyecto básico está aprobado y las reglas temporales son, la colocación de arena será en el mes 13 de iniciadas las obras, por lo tanto todavía hay tiempo para obtener los estudios medioambientales, hacer los esfuerzos si se quiere. Y es ahí donde nosotros insistimos que quizás todavía puede imponerse el sentido común, que una consejería que lleva esa ordenación, que va a asumir la competencia en costa, que lleva asumido la porque le corresponde por título, pero también de hecho ha hecho política institucional, pero también tiene declaraciones diciendo que quiere liderar pues el reparto de los fondos y con exigencias medioambientales, la consejería que dirige Balbuena, que es, también tiene la etiqueta de medio ambiente, pues cómo se entiende eso que en uno de los sitios más bonitos que tiene arena natural, 41.100 metros cúbicos de arena, se vaya a colocar arena machaqueo. A mí me parece contraproducente, que es una de las primeras actuaciones, oportunidades que en las que las competencias de costa se van a tener, en parte digo, porque habrá que tener la letra pequeña de esa transferencia, se va a estrenar poniendo arena que es árido, de ámbito extractivo, sin ningún tipo de control medioambiental, salvo aquellos de las dimensiones de la tierra o de la arena o de los pedazos de roca, que en definitiva
es un poco incongruente todo eso, ¿no, Francis?
Vale, claro. Entonces
estamos luchando contra los ataques de la biodiversidad a la,
claro,
a
y
a
luego
la zona
por otro lado
canaria, porque traemos especies invasoras, cambiamos bichitos de ecosistema.
Bueno, obtener los estudios medioambientales, es que el proyecto presentado por el gobierno de Canarias para ser autorizado como proyecto, la primera propuesta, recibió un requerimiento en junio del 2021 y el 1 de septiembre o a principios de septiembre el gobierno de Canarias, a través de Emilio Grande, en el escrito, yo lo volví a decir ayer, dice, muy bien, como nos requieren para que contemplemos la restauración con arena machaqueo, pues aquí va contemplado ya como arena machaqueo. Pero no es lo que quería el pueblo Ico de los Vinos, expresada su voluntad a través del acuerdo plenario de mayo de 2020. Eso es lo que ha habido hasta la fecha. Entonces, el único argumento que existía era este que te he expresado yo insistentemente, ¿no? Todavía hay tiempo para realizar los estudios medioambientales, todavía hay tiempo para realizar los estudios medioambientales y utilizar la arena natural que recoge el proyecto que existe en el ámbito de San Marcos, no en el ámbito extraño, no en el Sausal, allí hay 41.100 metros cúbicos de arena, utilícese esa arena y si es necesario el proyecto recoge la recarga con otras arenas de los bancos contemplados, por ejemplo, en el Sausal, en la isla que está. Para eso hay que moverlo, para moverlo hay que realizar los estudios medioambientales. Háganlo, ¿qué han estado haciendo? No lo han querido hacer, pero todavía hay tiempo, todavía podemos, si se impone el sentido común, correr para obtener los estudios medioambientales. Solamente fue ese criterio, pero ahora parece ser que en la resolución del Consejo de Ministros aparece, dicho así, es verdad que se, como piden, argumentan, hemos pedido informe a la subdelegación del gobierno, a la delegación de costas y al ministerio. Y entonces en la subdelegación de costas introducen, bueno, es que las razones son cuestiones técnicas, ¿no? Ya no utilizan el argumento de costas en el sentido para imponer la arena machaqueo, sino que introducen algo así como que como la arena se va a ir y va a haber recarga, pues que hay que ponerle a machaqueo porque la de arena natural es más cara y se va a ir, ¿no? Pero esto, esa manifiesta, primero, es un argumento recogido de un supuesto informe que tendremos que analizar para ver realmente qué es lo que dice, porque es un extracto intenta justificar, y entonces la decisión del Consejo de Ministros manifiesta en extracto, dice, cita eso que supuestamente se recoge en un informe de la delegación de Costas, ¿no? Tendremos que analizar qué es eso, cuál es el detalle de esa información, ¿no? Para luego podernos pronunciar. Pero es que eso o está dicho faltando la verdad, o es un desconocimiento absoluto del proyecto, o no se lo han mirado ni siquiera la delegación de Costas. Porque es que el proyecto aprobado, básico, al que le dan lo que hay, a ese que le han dado luz verde, recoge precisamente que, porque fue exigencia de Costas, que no se, que hay que poner elementos, por eso me has oído en varias ocasiones decir y explicar hasta la saciedad que va a haber la muralla, que es la pared que sostiene la carretera que va a dar el refugio pesquero, va a ser sustituida por un elemento que sostiene la carretera, pero que está retranqueada de tal forma que finalmente la carretera va a volar y no produce ningún tipo de impacto, y que en la zona de Poniente, más allá de la marca, donde está el acantilado, mimetizado, escondido, porque va a estar cubierto por los callados de la playa, va a haber un elemento que, como si fuera un fémur, luego que la cabeza de fémur, una especie redondeada, se mete un poco dentro del mar, casi en la línea de la experiencia obtenida, porque allí hubo un elemento que se metía en el mar con prisma, y eso están retirados esos prismas. La idea es llevarse esos prismas de la parte de tierra, porque se retranquearon, se recogieron porque no gustaba. Allí se había creado una playa cuando estuvo ese elemento en la esquinita. Ganando esta experiencia, los técnicos han dicho, eso demuestra, cuando se creó esa playa, que ese elemento lo creó, pues que poniendo un elemento que esté mimetizado, que no produzca impacto, que esté cubierto incluso con los propios callados, hará que haya una playa estable y que pase a tener 10.000 metros cuadrados de superficie en arena, en marea baja, ¿no? Ese es el proyecto. Entonces yo no puedo, me rebelo. No puedo aceptar que una decisión del Consejo de Ministros me cite algo que es totalmente contradictorio con la aprobación del proyecto básico. Que el proyecto básico lo aprueba Costas porque exige que haya unos elementos para evitar que la arena se vaya.
Que sí,
o desconoce, o están mintiendo, o desconocen el proyecto. Luego, el Costas le ha dado lo que hay al proyecto porque ya ha dicho, hay unos elementos que evitan que la arena se vaya. Y nunca se ha citado que fuera arena natural o arena machaqueo. No, esa, la exigencia de la arena machaqueo es porque no necesita estudios medioambientales. Y nosotros decimos que han estado haciendo el 2020, que no han hecho esos estudios medioambientales. Pero es que todavía hay tiempo, porque la ley permite acelerar los tiempos por una razón de interés general. Y a mí, perdone, pero si estamos en el momento en que se defiende el medio ambiente, si una consejería que va a asumir las competencias en materia de costa, que ha enarbolado, o bien es mentira, esa bandera que pretende esgrimir y es meramente retórica política electoralista, porque tiene un claro ejemplo de luchar por el medio ambiente en el entorno de la playa de San Marcos, si es que le preocupa. Una playa que tiene arena natural, que es posible hacerlo, no podemos negarlo, porque el ICODEN se ha dicho a través de una encuesta vecinal, los que han querido participar en un estudio sociológico que da la fortaleza a un gobierno, no solamente la de las urnas, la de la soberanía popular vecinal, que ya se ha manifestado, sino además la consulta que hemos realizado. No he visto ningún ayuntamiento en Canarias realizando procesos de participación, encuestas vecinales, peticiones de consultas populares tipo referéndum, pidiéndose, llegando hasta el Consejo de Ministros. La cuestión de la playa la hemos llevado hasta la más alta instancia ejecutiva de España, al Consejo de Ministros, para que se pronunciara. Bueno, yo creo que sí se puede imponer el sentido común.
Pero, Francis,
creo en las personas todavía. Cuando se dan estos argumentos, por eso intento ser beligerante y vehemente, a ver si alguien ya entiende lo que estamos diciendo. Que esto no es solamente un tema de papeles, de no, hay que mirar las cosas con cariño.
Pero, Francis, la pregunta es, el proyecto que está aprobado, que hay que sacarlo a concurso, que estamos hablando de 5 o 6 meses...
Que tiene, no, primero tienen que aprobar el proyecto de ejecución.
Bueno,
y quería decir una cosa, es decir, yo no puedo... yo no puedo poner aquí ser mentiroso diciendo, no, esto tiene que estar antes... No, se ha perdido tiempo, por eso explicaba la pérdida de tiempo que ha habido. Y yo no puedo salir a decir ahora que es que ya tiene que estar antes puesta. No, eso sería mentira. Yo no voy a mentir a mis vecinos, no puedo hacerlo. Y yo explicado en todos los momentos que he tenido oportunidad que esto tiene un proceso. Pero es que además ese planteamiento ha tenido aval a través de un estudio sociológico de 1.080 personas que dice 9 de 10 quieren la arena natural y 4 de 5 están dispuestos a esperar. Más reforzado todavía, 4 de 5 de los que han querido hablar, participar en esa encuesta, en ese estudio sociológico, ha dicho nosotros estamos dispuestos a esperar. Nos duele la playa de San Marcos, pero estamos dispuestos a esperar porque creemos en que teniendo arena la actuación debe hacerse. Y luego, fíjate todo lo que hay que hacer. Nosotros, como nos dijeron que quitáramos del proyecto costas en el proyecto, en el pronunciamiento que hizo en noviembre de 2021, ahora dentro de hace un año, sobre el proyecto básico, decía la parte de tierra de los locales, de las avenidas, eso no lo vamos a hacer a través del convenio. Nosotros intentamos meterlos, ¿verdad? La recuperación de la arena y la regeneración, la recuperación del punto de vista urbana de la playa de San Marcos, completar las actuaciones que se han ido haciendo. Nos dijeron que no. Pues mira, en mismo noviembre, el año pasado, tú recuerdas que lo he explicado aquí, que pusimos de los dineros que antes el Estado quería quitarnos, que antes teníamos en los bancos y que ahora podemos utilizar, hemos puesto 1.700.000 euros para, de dinero municipal, incorporando el remanente de tesorería, para sacar adelante la mejora de asentamiento. Es decir, hemos puesto dinero municipal para... Luego, todo el mundo puede beneficiarse de los empresarios, los constructores en la playa. Lo que pasa es que lo único que nosotros demandamos es que hagamos las cosas bien, que la actuación de recuperación sea con arena natural y que luego, dentro de todas esas actuaciones, que el ayuntamiento ya ha puesto 1.700.000, podamos hacer los locales, las avenidas, y ahí es donde puede haber una actividad económica importante y que el ayuntamiento va a propiciar, ¿no? Pero que la recuperación, que hay empresas también que se dedican a hacer y llevar esa arena, porque es que el proyecto contempla acelerar el proceso, porque se supone que con las actuaciones que se van a hacer, esos elementos para evitar que la arena se vaya, como algo de arena, como la arena entra, lo que pasa es que se va más que entra, porque ya los barrancos no corren y el preceptor, al ser una playa de aportación terrestre, ya no corre, no hay aportación terrestre, pues la arena que se incorpora durante el tiempo de invierno, que es al contrario que las playas del norte, por cómo está dispuesta, en verano se va más que entra en invierno y pierdes arena en verano, pues lo que va a hacer es ayudar a la naturaleza, porque la arena va a seguir entrando. El mar empuja la arena. Los distintos temporales empujan la arena, ¿no? Luego, es verdad que es una playa viva y te puedes encontrar un día un callado, un día más arena, porque es una playa viva. A pesar de los pesares, es una playa espectacular. Es de los rincones más bonitos, lo siento. Lo digo con pasión, pero también creo que puedo decir que soy objetivo. Una playa muy bonita, que tiene mucho encanto, que el hombre ha machacado... Pero no solamente en los años 80, que es la gran metedura de pata, incluso hay el Partido Socialista y actores que se presentan y que dicen, pues intervinieron en la gran metedura de pata en la playa de San Marcos, que fue el refugio pesquero que hizo que se produjera una aceleración en cuanto a la pérdida de arena, no solo el reforzamiento, es decir, el aumento del carácter reflexivo de la playa, porque esto no es nuevo. ¿Cuándo empezó a dañarse la playa? Pues desde cuando el hombre empezó a actuar ahí. Mira, hablábamos sobre el balneario, que es un elemento tipo barra, terrazado, donde venían guaguas de turismo y bajaban a la playa, pero para ahí se hizo una carretera. Es que esa carretera, ese balneario que se hicieron delante de la iglesia, comieron terreno al mar, a la playa. La carretera no existía. Cuando vayas a la playa verás que hay, llegando a la iglesia, hay tres viviendas que quedan enterradas. La vía pasaba por encima, un poco subida. Tienes que, para entrar a las casas, pues tienes que bajar una escalera. Es verdad que luego han cambiado y tienen una, se queda con una parte. Pero, ¿por qué están enterradas? Porque el nivel de la playa llegaba hasta las puertas de las viviendas. Se subió, se pusieron elementos, luego se ha ido introduciendo elementos extraños que producen la reflexión. Esto es lo que Emilio, Juan Antonio Afonso Mosé, planteó en su día, que era el gran problema que había. y que por eso él propuso la solución. Luego vino Emilio Grande, lo detalló, él ha realizado el proyecto básico. No tenemos constancia, tengo que llamarle para ver si finalmente le han encargado o no el proyecto de ejecución. Yo entiendo que igual hasta puede ser que se lo hayan quitado porque habían detractores. Ya te digo que uno de los actores concejales en una comisión llegó a decir, pero es que han puesto al zorro a guardar a las gallinas. ¿Por qué? Porque defendía la tesis que defendía el gobierno, esto o coincidíamos, ¿no?
Francis, esto es complicado, pero...
No, bueno, complicado no, si queremos complicarlo, sí es complicado.
Ya se ha querido complicar bastante, bueno, sí, ya llevamos tiempo complicándolo. Pero en el proyecto de ejecución, que todavía no está redactado, según me acabas de comentar, que sí, se dará después a informe y después tendrá que ser licitado, estamos hablando de un año mínimo.
Claro, ahí es a lo que me refiero.
Pero ahí es donde tiene que dar claro que la arena, la proveniencia de la arena, de dónde viene, si claro, la machaqueo. Claro.
Todavía hay tiempo, por eso digo.
Por eso no es la ejecución de los 13 meses después, sino que tiene que ser ahora.
Hasta que haya una aprobación del proyecto de ejecución, pues todavía hay tiempo. Incluso hasta después puede revisarse, ¿no?
Y, el precio es muy diferente.
Pero estamos en este momento. Por eso hemos salido a decir que no es la locura del alcalde del gobierno de Icoa, que igual podemos estar equivocados. Y por eso preguntamos a la ciudadanía, vamos a ver, nosotros creemos esto, pero podemos estar equivocados. Además iba nuestro programa electoral y nuestro pacto de gobierno. Podemos estar equivocados. ¿Usted qué piensa? Y es lo que, porque igual estaba aquí, yo dije que iba a preguntar, y si la gente decía arena machaqueo, pues yo defendería arena machaqueo. Mi obligación es defender los intereses del pueblo. Y ahora hay un estudio sociológico que pone manifiesto claramente,
y
de una forma contundente.
Y un referéndum, es decir, que lo has pedido también. Y
¿vale?
Hasta que,
bueno, más no se nos puede pedir. Y dejando claro una cosa, nosotros hemos recuperado la bandera azul, hemos realizado actuaciones en la playa, me podrán decir si está más limpia, menos limpia, las cosas que son competencias municipales, pero lo que no pueden hacer responsable nadie es de que en la playa de San Marcos no hay arena, porque eso es competencia de Costes del gobierno de Canarias, que se pongan las pilas, que saquen adelante el proyecto de ejecución. Nosotros pedimos que sea con arena natural, todavía hay tiempo para tener los estudios medioambientales. Los responsables son ellos, que trabajen y que se pongan las pilas. En la línea de lo que nos ha tocado a nosotros, lo hemos peleado. Que no teníamos bandera azul hacía 20 y tantos años, mira cómo ya tenemos 2 temporadas con la arena natural, con la bandera azul. Bueno, la parte municipal está defendida. No somos responsables. Ahora, yo creo que la gente sí tiene claro que el alcalde no para de insistir tanto que hemos llevado la cuestión al Consejo de Ministros, y tanto que estamos valorando, a la vista de lo que hemos dicho, que igual hasta planteamos un contencioso ante el Tribunal Supremo para conseguir que se consulte al pueblo. Bueno, ya veremos. Porque
tiempo hay también. Tiempo hay también.
Claro, ya veremos, porque hay que ser prácticos, ¿no? Es verdad que mi vena jurídica, igual de jurista, me puede en el sentido de decir, hombre, esto es una injusticia, pero es verdad que ya políticamente puedo decir que el pueblo se ha manifestado a través de un estudio sociológico, y que esa opinión del pueblo no es que avale, refuerza un poco la tesis, porque llegamos al convencimiento, y además lo explicamos de forma honesta, que queríamos conocer la opinión porque igual estábamos equivocados. Teníamos que contarle todo esto a la ciudadanía para ver qué nos decía. Y este estudio pone de manifiesto que la gente quiere arena natural mayoritariamente, y que incluso está dispuesta a esperar, cosa fundamental, porque los tiempos administrativos son complicados, ¿no?
Francis, antes de marcharte, que ya se nos va yendo el tiempo, como suele pasar en la radio, el Cueva del Viento. Quiero que me cuentes si ha habido algún avance con respecto a la situación que se manifiesta.
Bueno, depende, ¿no? Vamos a ver, hay un avance en el mandato anterior, antes de la moción de censura, yo conseguí que fuera, y tiempo casi días, ¿no? Yo no sé si fue por el mes de mayo, junio. Había ido primero Carlos Alonso, incluso habíamos estado en la Cueva del Viento, en el exterior y tal. Y luego con Fernando Clavijo también, ¿no? Le estábamos convenciendo para que se entendiera que la Cueva del Viento es uno de los recursos naturales más potentes con los que cuenta Canarias, que hay 200 metros visitables, que el centro de visitantes que quería el Cabildo estaba empeñado en construir en el entorno de las Lajas, la rotonda, que nosotros defendíamos que fuera arriba en el entorno de los piquetes, para no sacarlo, porque la gestión que estaba haciendo Museo era una gestión metiendo gente y se van, pero no quedan en el pueblo. Luego, es verdad que hay algunos pero llevaban cruceros y tal. Entonces, a nosotros nos parece que tiene que haber participación de ICO, que tiene que haber una cogestión del Parque del Drago, la finca Boquín y de la Cueva del Viento, que tiene que haber una cogestión, que las dos administraciones tienen que sumar y liderar esa gestión, ¿no? Entonces, le estábamos ofreciendo la cesión del Centro Sociocultural, la Cueva del Viento en su día se abre porque yo era concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, y Talavera, que estaba en ese entonces responsable de museo y de la Cueva del Viento, que quería abrirle, decía, ¿y cómo hacemos para poner unos baños en la cueva, en el entorno de la cueva, que falta y tal, no sé qué? Y hay una casa antigua y la podemos restaurar, pero está dentro del ámbito protegido, ¿qué hacemos y tal? Y a mí se me ocurrió, yo le dije, espérate, tenemos un centro sociocultural, la parte de abajo no se está utilizando, utilicémoslo. Ah, qué bien, tiene baños, tal, lo desentamos, ¿vale? Y ahí empezamos a vender la cueva, a explicarla, a buscar financiación más para conseguir más suelo. La cueva tiene que gestionarse más, mejor, tiene que ampliarse el recorrido, la visita, los 17 kilómetros topografiados. El recurso natural más potente porque es el tubo volcánico complejo, laberíntico mayor del mundo, porque tiene distintas cavidades superpuestas. Entonces la estrategia era esa, bueno, yo te cedo. Buscando la fórmula jurídica, que será una especie de permuta, tú me compras el centro sociocultural y ese dinero me sirve para comprar una casa que está en el entorno de la iglesia, porque los vecinos necesitan el centro cultural, ¿no? Si se lo vamos a quitar porque se le va a ceder para la gestión de la Cueva del Viento, yo te cedo todo el edificio. Ese dinero me sirve a mí para comprar la casa que está en el entorno de la iglesia. Ahí los baños la gente tendrá sus baños, su local para reunirse y tal. Y eso fue truncado con la moción. Venimos hablando con la consejera responsable del área de museos del Cabildo y estamos en la valoración del edificio del centro cultural y del edificio que quiere comprar el ayuntamiento para que ellos puedan comprarnos y nosotros poder comprar también, con lo que vendría a ser casi una especie de permuta, ¿no? Ahí obtendríamos dinero incluso que da para poder adesentar en parte el centro sociocultural. En esa vía estamos y ahí vamos progresando. Lo otro tiene que ver, mira, hubo una política medioambientalista, los planes de Zapatero el segundo, la gente lo discutió y yo lo defendí porque tenía un corte medioambientalista y yo era concejal de urbanismo y pudimos dejar resuelto toda la zona de saneamiento con la idea de tener el mejor ecobarrio, el mayor ecobarrio de Canarias, desde la zona del entramado, o en la zona del entramado municipal donde podíamos actuar desde las breveritas hacia abajo. Pero luego de las breveritas hacia arriba hay una zona que es protegida, que el Cabildo tiene que hacer un plan especial, que no lo ha hecho, no ha movido nada de planeamiento, el Cabildo tiene que hacerlo, porque es competente el Cabildo. Fíjate que nosotros que estamos pendientes, nos retrasaron la autorización porque no dejaban que en aquella zona empicháramos una zona, sino que tenía que ser con hormigón coloreado y tal, y es más caro, retrasó, bueno, ya está, nos parece bien. Pues ahí tiene competencia el Cabildo, eso lo tiene que resolver el Cabildo, cómo resolver el saneamiento de las viviendas que están en ese ámbito con esa protección medioambiental, tiene que resolverlo el titular, que es el Cabildo, posiblemente con sistemas de saneamiento individual de esas casas aisladas, y de la parte del entramado el entramado urbano está preparado porque ese dinero se invirtió, el plan es de Zapatero en el mandato 2007-2011, está pendiente de poner en funcionamiento el sistema de depuración natural, porque es un sistema de depuración natural, pero es que el Cabildo
cuando
y el gobierno...
Cuando hablas de depuración natural es sin aporte de energía eléctrica, ¿no?
Se recoge todo y se trata, y se recicla.
Que no lleva
el agua tratada
eléctrica.
Pues sirve luego para regar y demás. Entonces, eso necesita una charca en un sistema de depuración natural y el único problema para poner en funcionamiento el sistema es que el Cabildo y el gobierno nos denegaron la posibilidad de utilizar los terrenos apropiados del anillo insular para colocar allí la charca. Estamos buscando, obviamente, este tiempo de pandemia, pues tiene sus limitaciones, las administraciones no están muy permeables en trabajar en esta línea. Sí es verdad que se ha abierto una nueva línea de financiación y nos vence el plazo en enero y estamos preparando otra vez para volver a la carga para buscar financiación para mejorar el entramado urbano de la parte que le corresponde al ayuntamiento y poner en funcionamiento el sistema de depuración natural para conseguir tener el mayor ecobarrio de Canarias, ¿no? Luego, esa es la parte, digamos, porque el otro día un medio de comunicación se hacía eco de esta cuestión, la responsabilidad es del Cabildo, la que tiene que defender el ámbito protegido, y nosotros no somos los titulares de la cueva, pero sí pedimos estar en la cogestión, de la misma forma que pedimos estar en la cogestión de la finca Boquín, que está abandonada. Nosotros creemos que el recurso natural más potente que tiene Canarias, que es el tubo volcánico complejo laberíntico, necesita de que nos dejen participar al ayuntamiento y que todas las instituciones, incluido Cabildo, Gobierno y Gobierno de España, colaboren para hacer posible explotar. Tú imagínate que las visitas que hoy en día se producen a los 200 metros visitables pudiera hacerse replicada al mismo tiempo varias veces al día por los distintos lugares de la cueva, porque se puede entrar y salir por sitios distintos, ¿no? La cantidad de movimiento, tendríamos que ver en qué medida es sostenible, bueno, pero tiene mucho potencial, ¿no? Y ese potencial tiene que quedarse en el pueblo, tiene que regarse en el pueblo, tiene que servir para que la gente siga viniendo a nuestra isla, a Canarias y también a nuestro pueblo Ico de los Vinos, ¿no?
Pues Francisco, luego,
la pelea sigue abierta, claro.
Las competencias de las distintas administraciones públicas siempre es una asignatura pendiente en esta democracia, todavía incipiente. Pero bueno, se avanzará, esperemos. Muchas gracias por habernos contado cómo está la playa de San Marcos, que seguro que volveremos a hablar de ella y de la
cual permíteme solo una reflexión. La gran revolución democrática que necesita España, en mi opinión, desde el punto de vista democrático, es a favor del poder local, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto, ya me lo has oído en varias ocasiones. Creo que hay que reforzar a las administraciones locales, hay que darle más. Bueno, poder ya lo asumimos, porque cuando hay que remangarse, las administraciones tiran para adelante. Pero que hay que dotarles de los mejores profesionales. Los vecinos demandan que las instituciones cercanas den respuesta, y para dar respuesta tenemos que tener gente formada. Hay que formar a verdaderos profesionales que estén en las administraciones locales, hacerlas lo más potente posible y luego dotarlas económicamente. No somos mayores de edad. El gran problema que existe en España es que se sigue entendiendo que los ayuntamientos no somos mayores de edad. El gran problema económico que en algún momento pueda haberse generado España no fue precisamente generada por el poder local, posiblemente por diputaciones o comunidades autónomas, pero nunca por el poder local, ¿no?
Y además ahora están saneadas las cuentas de los ayuntamientos, así que aprovechemos.